Hola, hola, yo empiezo, Alex. Hola, hola, bienvenidos a este, el segundo episodio de la segunda temporada ya de Open Enchilada Project.
Sí, aquí estamos, aquí estamos.
¿Cómo lo ves? Oye, pues hoy tenemos a dos invitadazos de lujo.
De lujo, definitivamente.
Estamos aquí con Alex Juárez, señor. Hola. El gran señor de Rubí.
Arroba bla bla bla
en Twitter. No, espérate, ahorita te digo cómo se llama este cabrón. Porque no.
Alex, ¿cómo eres?
¿Cómo eres? Alex. Arroba Juárez.
Arroba Juárez.
Y el señor Chili Coder, aquí presente. Martín Trejo. Aquí estamos todos, pues para un rato hoy estar en la chorcha y platicar con respecto a Rubí. ¿Cómo está el asunto de Rubí en México? Que es algo interesante, ¿no? ¿Querer?
A ver, ingeniero, antes de que empecemos, ajá, que se presenten los invitados.
Por favor, aquí primero Alex Juárez. ¿Qué onda, Alex? ¿En qué andas?
Bueno, yo soy programador en el Instituto de Física y también soy consultor de desarrollo de software, haciendo principalmente desarrollo con Ruby, aplicaciones de Rails y aplicaciones para iPhone.
¿Del Instituto de Física de la NASA o de dónde?
De la UNAM.
De la UNAM. Señor Chili Coder.
Bueno, pues mira, yo también trabajo en una empresa de desarrollo, aunque también tengo proyectos por mi cuenta como freelance. La mayoría de mis proyectos, pues sí, los empujo, los ofrezco de inicio como Ruby on Rails, aunque también tengo que meter las manos en .NET y de repente me desespero, pero okay. Lo mío.
Es la... No era así.
Okay. Lo demás es socializar.
Lo demás es para socializar.
Exacto.
Perfecto. Pues está muy interesante. Digo, yo, como ya lo ha quedado en manifiesto en este programa, pues yo de codeo, pues sé muy poco. Yo nada más codeo para mí mismo y Bash y un poquito de Python, pero nada más para arreglarme las cosas.
Python.
Pero. Okay,
pensé que éramos amigos, ¿eh?
Sí. No, no, fíjate. Una...
Esto es una trampa, ya vámonos.
It's a trap. Estilo Sheldon. It's a trap. Ok. No era así, pero bueno. Pero ustedes, tres que sí son developers como tal, yo desde el lado del sysadmin veo que Ruby on Rails ha estado jalando bastante, bastante fuerte. ¿Cómo está la escena ahorita en México?
Pues mira, yo te puedo decir que en los últimos 3, 4 años que llevo trabajando ya con esto, tengo una aplicación muy grande, en una empresa grande, mexicana. He hecho un par de desarrollos para aseguradoras mexicanas, para el sector turismo, y ahorita para algunas pymes que estamos trabajando, ¿no? No me ha tocado incursionar en otras áreas. Por ejemplo, una cosa que me gustaría mucho sería probar gobierno.
Ok.
Si les interesa. Yo sé que sí les interesa, pero cuesta trabajo ingresar en esos ambientes.
Perfecto.
O sea, digo, en mi caso, también como consultor externo, me ha tocado trabajar, por ejemplo, para compañías como Nokia, para compañías como Hasbro, que en realidad ya tienen soluciones también que les dan consultores independientes, que por ejemplo están hechas en .NET, o en PHP, o en Java, que el gran problema que han tenido es que intentan migrar o modificar la aplicación, y usualmente cuando van a revisar las versiones y todo, el primer problema es que los desarrolladores o el equipo que desarrolló la aplicación no usaba control de versiones, y es un caos.
Eso es una...
Eso es habitual, no hay prácticas de desarrollo buenas en cuanto a la industria de desarrollo de software en México. La mayoría de casas de desarrollo de software no tienen prácticas de desarrollo bastante buenas, ¿no? No usan control de versiones.
No hay ni respaldos, güey. O sea, no hay así como desarrollo, calidad, producción. No, exacto, hay eso tampoco.
No hay ambiente. No hay ambiente.
Bueno, entonces el cliente, en mi caso, dice, no me importa en qué vas a dar la solución. Si la mejor solución me la das con Ruby, no importa si es Rails o cualquier otro framework, y le está resolviendo un problema. Por ejemplo, me ha tocado resolver problemas que a veces en un año tiene una solución con Box. Y
acérquese, ingeniero, okay, porque no lo escuchan.
Acérquese al micrófono.
Véngase aquí al micrófono.
Me ha tocado encontrar proyectos que usualmente compañías están intentando dar una solución en un tiempo de un año, cuando nosotros, por ejemplo, en probablemente los mismos costos, pero en menos tiempo, les damos la solución en Ruby o con Rails, ¿no? Desde aplicaciones simples como un portal de web para hacer comercio electrónico hasta aplicaciones complejas que tienen que ver con manejar 1,000,000 de transacciones por segundo, por ejemplo, con la base de datos, implementar web services, aplicaciones para iPhone, ¿no? Y el marco de posibilidades de aplicaciones de Ruby ahora se extiende a no solo a la parte web, sino que también está muy duro el movimiento, por ejemplo, con la parte de seguridad, por ejemplo, con Metasploit. Si tú eres sysadmin y quieres aprender cosas de seguridad y quieres desarrollar, por ejemplo, tu propio IDS o tu propio set de herramientas para hacer auditoría de seguridad de tu red, aunque no seas programador, puedes aprender Ruby y usar Metasploit, ¿no? Estamos hablando de cosas que no estabas, que solo usaba Perl o C. Luego está la parte de desarrollo para Mac. Si tú quieres desarrollar para Mac, ahora puedes usar Mac Ruby, que es una implementación que está ligada a Objective-C y puedes usar prácticamente todas las bibliotecas de Cocoa.
No se preocupe, ingeniero, también hay Python para usted que le gusta.
Ándele, ándele. No. Ah, ya va a empezar, ingeniero. A ver, fíjate, aquí la banda dice que...
Sí hay Mac Python.
Está bien. La banda dice que no se escucha. Díganos si es el ingeniero el que habla despacito o también ese, no me escuchan a mí, o es el micro, o es TweetCam, o qué onda. A ver, ahí Koi CEOs, y Marcus MX dice, chale, no se oye ni... Ah, ok, ni nada. Ah, muchas gracias, ingeniero. ¿Y por qué asumió que yo quería indio?
Pues porque no hay...
Okay. ¿Por qué es esto o esto?
¿Cómo le explico?
Ok, perfecto. Oye, ya tenemos... No habíamos tenido troll brasileño, ¿ah?
No.
Fíjate, ya tenemos uno. Dice, bando de nerd, filo da puta. Dice, básicamente es pinche bola de nerdos, hijos de...
Ajá.
De
¡hermano! Hijos,
¿no? ¡Hermano!
De la mamá de ese brasileño.
Dice Cuecios, tú te oyes a madres, tus invitados ni más. Okay. Mira, okay. Vamos a hacer esto. Mira, vente para acá, Alex, siéntate acá, de este lado.
Ah, ok.
Sí. Así... No se preocupen, esto sí, así
Ya se ha ido perfeccionando y sí, es parte de la técnica.
Sí, mira, porque aquí está el micrófono.
Órale.
Y al señor Chilicodar, ¿lo escuchan también ahí a ver si...
Ese.
Es así. Uno, negro. Dos, tres, probando audio.
Sí, ¿escuchan? Negro uno, negro dos, negro tres.
Disculpen las imperfecciones técnicas, pero bueno, es que pues, no hay aquí ningún técnico que nos pueda ayudar.
Ya se está mejorando la producción, tío. Ahorita es...
Desde el principio dijimos que si alguien quiere ser productor, que nos ha hecho un grito y pues aquí andamos, ¿no?
Y pues aquí le entra.
A ver, pásame mi chela de puro coraje por allá.
Pero esa es la mía.
Ah, esa es la suya.
¿Me puedes pasar la mía, por favor?
No, ya. No. Pero bueno, bueno, entonces, más o menos para ver hacia dónde está orientado el mercado de Ruby, de Ruby on Rails y de cualquier framework, como tú bien lo dijiste, sí se está orientando hacia la transaccionalidad, hacia páginas web transaccionales, no solamente web, sino a lo que voy es, Ruby o Ruby on Rails o lo que sea, ¿está preparado para hacer, por ejemplo, un portal de transaccionalidad tipo bancaria?
Bueno, lo que yo siempre he peleado en ese aspecto es que... Más que la tecnología que utilices para implementar es la arquitectura.
Ok.
O sea, realmente lo que te va a ayudar a soportar cargas, a soportar demandas, a tener mejores tiempos de respuesta, es que planees y que te dediques más de 5 minutos a pensar cómo vas a construir ese sistema. Cómo va a interactuar con otros componentes. Si se va a integrar con otros servicios o con otros sistemas, cómo lo tienes que hacer. ¿Sí?
Ok.
Sí, hay manera de alcanzar todo eso que dicen que no podemos alcanzar, gracias a Java y a .NET, que siempre los ponen, pero sí hay que pensarlo.
Ok.
Sí, es más arquitectura que tecnología.
Pero bueno,
sí. Para complementar el asunto de la escalabilidad.
Que es un tema, es un tema, por ejemplo, Twitter. Twitter originalmente estaba escrito en Ruby on Rails.
Ajá. El frontend.
El frontend. Ah, bueno.
Es solamente el frontend.
Resulta ser que no podían escalar una cierta parte, ajá, ¿cierto? Ajá. Sí. Pero hubo nuevas tecnologías que se crearon.
Exacto. Sí. Lo que pasa es que, mira, Uno, para complementar la cuestión de que cuando escalas tienes que definir la arquitectura, es tener definida, por ejemplo, las causas que te van a hacer pensar en hacer escalable tu sistema. Por ejemplo, la cuestión de la escalabilidad no está definida de facto, ni hay una receta en ningún lenguaje. Por ejemplo, tradicionalmente cualquier aplicación, pero vamos a hablar una aplicación de web en Rails o en Ruby, usualmente el deployment es un servidor de web y la base de datos. Entonces, supongamos que ya la tienes en producción y tu aplicación tiene problemas de performance. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para hacerla escalable? No hay una receta, pero lo primero que tendrías que hacer es revisar cómo estás haciendo las consultas y optimizar el código de la aplicación. Supongamos, ya hiciste todo eso, optimizaste código, optimizaste los queries, optimizaste los índices en la base de datos, ya hiciste toda esa parte y la aplicación sigue estando lenta. Te queda la otra opción, escalar en un clúster enfrente, con un clúster de servidores con la aplicación de web. Supongamos que eso hace que tu negocio o la aplicación de tu negocio está más rápida, ya la escalaste. Resulta que después de un tiempo, tu base de datos empieza a crecer demasiado y no está dándole ancho el motor de base de datos. Entonces, te toca hacerlo escalar de forma horizontal. Uh-huh. Y supongamos que el negocio empieza a tener nuevas necesidades. Dice, bueno, pues es que ahora necesito, por ejemplo, escalar para que mis archivos se almacenen en Amazon, ¿no? Entonces, en realidad no hay una receta. Por ejemplo, el caso de GitHub o de Twitter, ¿no? O sea, GitHub empezó con 2 o 3 máquinas. Y conforme se fueron identificando las necesidades, por ejemplo, si tienes una necesidad de que escriba disco muy rápido, ¿no? Tienes que encontrar un proveedor que te dé esas posibilidades, ¿no? No está necesariamente definida nada más a la parte técnica, sino también a lo que te ofrece donde estás hosteando o donde estás instalando la aplicación.
Claro.
Y además, por ejemplo, también, como decía Chili Coder, depende de la arquitectura. Por ejemplo, caso particular, yo hace medio año resolví un problema que tenían 2 implementaciones en Java y en .NET para manejar 1,000,000 de transacciones por segundo, con bases de datos, con Oracle. Y entonces, de entrada, cuando mandaban, por ejemplo, 1,500 registros a través de un web service, con 50 campos que tenían que hacer diferentes validaciones, uh-huh. El web service, los 2 web services diseñados en .NET y en Java, estaban implementados para esperar la entrada de datos y procesarlos conforme iban entrando, pero, por ejemplo, si había un problema en la red, se abortaba la transacción. Por completo.
Okay.
Entonces, la decisión de nosotros, como no eran 1,500 registros, sino 1,000,000 en realidad, que esa era la posibilidad teníamos que procesar en algún momento. Entonces, la solución fue implementar colas asíncronas, de tal forma de recibir la transacción y a través de colas asíncronas ir procesando conforme tenga capacidad la máquina. Y si necesitas más capacidad, pues la escalas.
Claro.
Y a ojos de tus usuarios desarrolladores que usan el web service, es rapidísimo.
Okay.
Entonces, en un segundo tenías resuelto el problema, que a veces tardaban hasta 6 horas en enviarlos desde una sucursal bancaria a donde se estaban esperando estas transacciones, ¿no?
Perfecto. Entonces, para resumir en este caso, que fue la pregunta que hice, ¿qué tan escalable o qué tan transaccional puede ser? Sí, siempre y cuando tengas, vayas de la mano con una muy buena arquitectura, ¿no? Y que tu arquitectura sea escalable no depende del lenguaje de programación ni de la plataforma en donde estés desarrollando, sino de que también tengas tu arquitectura diseñada.
Ah, claro, exacto. Sea, claro. ¿Sí? Y yo creo que algo que hay que enfatizar en las aplicaciones web es asincronía. La verdad es que el apalancamiento lo obtienes de decir, no tengo que contestar todo ahorita, sino simplemente recibo, encolo. Las colas son lo mejor en tecnología.
Las colas son lo mejor. Las colas es bonita. Son bonitas las colas.
Sí, siempre lo hemos y los sistemas te ayudan un buen.
Ok, perfecto.
Entonces, ese proceso asíncrono te hace que recibas peticiones, contestes peticiones, pero no dejas de procesar. ¿Sí? Y como dice, de hecho hay varios patrones de integración donde el ruteo, el mapeo, el delivery, el error, para manejar todo ese proceso de mensajes encolados, que al final lo que te van a dar es un mejor tiempo de respuesta y asegurar que esas transacciones que te pueden llegar por miles por segundo no se pierdan.
Okay.
Yo soy muy fanático de utilizar cosas como el MQ o incluso el Microsoft MQ o etcétera, porque te ayudan a eso.
Ok, eso era lo que iba entonces. Entonces, Ruby sí es capaz de conectarse, por ejemplo, con Tuxedo, con MQ, con igual con este
hasta sistema. Hasta con SAP.
Hasta con SAP. Con SAP directamente, con por SAP. Medio de este framework que platicaba Wulfrano, ¿no?
Que decía de Wulfrano. Mira, era que querían conectar, bueno, en SAP querían tener algo como Ruby. Uh-huh. O Python para lenguaje.
No sé si les platicó Wulfrano, digo que por aquí lo tuvieron. En una de las. En un sábado que estuvimos.
Una peda.
No, en un sábado que me invitó a ver su servidor de SAP y que me dijo quiero conectarlo con Ruby. El caso de estudio que te dicen de los vuelos, del catálogo de vuelos y todo, uh-huh. Lo implementamos en no más de 10 líneas de código o menos para interactuar con el catálogo de vuelos de SAP desde Ruby. Cosa que. Yo le decía, pues podemos, si los costos son muy altos, por ejemplo, con ABAP y con Java,
ajá.
Entonces puedes decir, bueno, te lo hago todo super Ajax con jQuery, con Ruby, y abajo está el SAP. Pues,
sigue estando SAP.
Uh-huh. Claro, ¿no?
Pero ya no pones el Java enfrente, ya no interactúas Java, ABAP, nada.
Y es un desarrollo ágil.
Claro.
Ese es el otro punto, hablando de escalabilidad. ¿Tiene ventaja Ruby por ser Ruby? No. En ese aspecto no te va a ayudar. Porque depende de la arquitectura más que de la tecnología. Donde te va a ayudar es en esas técnicas de desarrollo ágil, en esa manera de entregar más rápido resultados,
okay.
Porque no tienes que enfrentarte a la complejidad de desarrollar en Java o en .NET o en ABAP.
Ok, entonces me están diciendo que es mucho más fácil y mucho más rápido dar un entregable en Ruby que en Java o que en .NET.
Exacto. Sí. Es que eso tiene que ver con el diseño del lenguaje. O sea, mira, esto es importantísimo que se vea en esta plática, ¿no? Ruby está diseñado orientado a objetos y está orientado a que tú te preocupes en realidad por resolver el problema, no que estés pensando en la sintaxis para empezar. Entonces, su diseño está basado en lenguajes como Perl, como Smalltalk, ¿no? Lisp. Tiene influencia de varios lenguajes, ¿no? Pero además puedes practicar, bueno, también Java, ¿no? Sí. Bueno, pero aquí lo que importa son los paradigmas de programación que vas a usar también. O sea, tienes que aprender, por ejemplo, si vas a usar Ruby, de lleno tienes que usar programación de objetos. Puedes usar funcional, imperativa, ¿no? Y puedes usar cosas como ya más avanzadas, por ejemplo, una vez que aprendes orientación a objetos, aprendes. Cuando empiezas a usar los frameworks que hay disponibles en Ruby, te empiezas a cultivar o empiezas a aprender acerca de patrones de diseño, ¿no? Y de la mano también, cuando vas leyendo el código de las gemas que estás usando, de las bibliotecas en general de Ruby, vas entendiendo algunas cosas que tienen, por ejemplo, testing. Entonces, como programador novato dices, bueno, ¿qué es el testing, no? Ah, pues, hay una práctica que se llama desarrollo dirigido por pruebas o desarrollo dirigido por comportamiento. Y hay varios frameworks que te ayudan a hacer código de más calidad. Y entonces te vas integrando, por ejemplo, con prácticas. Ah, dices, bueno, esta gema la mantienen, por ejemplo, en Git, en un depósito. Ah, bueno, entonces el programador novato tiene que ir a aprender también Git.
Y, sí, claro, cómo se usa.
Cómo se usa. Entonces, los programadores de Ruby usualmente, digo, no todos, pero usualmente se van empapando de todo ese ecosistema y de todas las prácticas de los desarrolladores. Y entonces eso hace que la comunidad pues tenga muchas prácticas de desarrollo que funcionan, que están inspiradas en todas las metodologías ágiles, no en una, no en Scrum, no en Extreme Programming, ¿no? En varias, ¿no? Las que funcionan en cada proyecto.
Claro, que eso hace tener más nivel, ¿no? Bueno, más madurez como programador. Pero además resalta algo importante, ¿no? Que es el poder leer código, ¿no? O sea, puedes leer el mismo código de lenguaje o de la biblioteca o lo que sea que estés haciendo y también puedes aprender, ¿no? Eso es muy interesante.
Es que de hecho es una práctica casi casi forzada en Ruby. O sea, algo que nos han criticado mucho como comunidad es que casi no documentas. O la documentación es muy escueta.
Ok.
¿Por qué? Pues porque no documentamos al grado de otros lenguajes. O sea, si tú comparas la documentación que ofrece Microsoft o que ofrece Java contra la que ofrece la comunidad Ruby, pues vas a decir, oye, te falta mucho. No es que te falte mucho. Es que más fácil vas a revisar el código tal cual Y no tienes que, no tienen que dar una cátedra para entender lo que estás leyendo.
Es más, okay. No tienes que ir a, ni siquiera a veces, leer el código. Si el código tiene pruebas y tú quieres usar esa función, no tienes que entender la función por completo. Simplemente vas a ver los casos de las pruebas y dices, ah, esa función se usa con estos parámetros y sirve para esto.
Ok, wow. ¿Sí? Genial.
¿No?
Bueno, teníamos una conversación antes de empezar esta grabación y era, por ejemplo... Si tú eres un programador web, ¿por qué debes escoger o por qué tú recomendarías o ustedes recomendarían usar Ruby on Rails o Ruby en lugar de PHP, por ejemplo?
Yo siempre lo tomo en cuenta por la facilidad. O sea, yo siempre he escogido una herramienta por la facilidad que me da para entregar resultados. ¿Sí? Había hace mucho tiempo un anuncio de Clarion que decía... Con Clarion hago las cosas a la mitad del tiempo y cobro el doble. Entonces,
Acá el señor ya quiere un cigarrito. Sí, ¿eh? Discúlpeme que lo interrumpa, el señor, por el vicio, pero bueno.
No te iba a interrumpir. No,
yo Clarion, pero Clarion, ¿Discos?
No,
Clarion.
Un ambiente de desarrollo. Sí.
Ah, ok.
Pero el anuncio era ese. O sea, si tú utilizabas esa herramienta, eras el doble de rápido y cobrabas el doble. ¿Por qué? Porque te ayudaba a entregar más rápido.
Claro.
Entonces, en lo particular, mi selección siempre ha sido en base a ese criterio. O sea, ¿qué herramienta puedo usar para ser más rápido y entregar más rápido? Y con el tiempo le fue agregando a entregar mejor.
Claro.
Entonces, por ejemplo, en el caso de Rails, yo quedé encantado porque precisamente te puedes concentrar en el dominio, en resolver el problema del cliente, resolver el problema de la implementación y no en aprender la tecnología que vas a usar cada vez.
Ok.
O peor aún, perdón, pachoperos, copiando y pegando código.
Exacto.
Ok.
Y otro de los problemas también, mira, que yo particularmente he visto con PHP. PHP desde su diseño no es un lenguaje orientado a objetos. No. Entonces, el problema de usar un lenguaje que no es orientado a objetos, como que tenga un parche para que funcione, como lenguaje de objetos, te permite que no, más bien no puedes tener, por ejemplo, herencia, naturalmente, ¿no? No, la parte de declarar, por ejemplo, los atributos y
¿no se escucha?
Dice Extremo que no se escucha. ¿Toda la demás banda qué onda? ¿No nos escucha o...?
También ya me hicieron un par de comentarios.
O ya se desconectaron.
A ver, aquí le va a mover el ingeniero, a ver...
Alguien que sí sabe usar una Mac.
Una que sí sabe usar una Mac le va a mover. Ah, mira, ese es el detalle de que yo hablo muy fuerte y se baja.
No, más bien que hablen ellos.
Sí, es que si yo hablo fuerte.
A ver, ¿me escuchan?
Ahí debería de escucharte mejor.
Ese es muy bonito.
Sí, ahí está. Ese es el detalle, que cuando yo hablé...
Qué bueno, Karina, que sí sabes. Sí. ¡Chingada!
¡Deme! A ver, ya, no, ahora sí. Desde la primera,
güey. No sabe Ruby, ¿eh?
¿No se escucha?
A ver, si no... Ya sé, yo sí escucho, dice Fulvius.
Un pinche sordo.
Oye, acá León ha de traer, de tener un pinche surround en su casa. Ah, sí, el pedo, güey, conectado ahí a la máquina. Pero bueno. Ahí le subió el señor Chilicoder, que sí sabe usar una Mac. Esperemos que se escuche, por favor, ahí.
No es como esa gente de Linux que quiere usar
una Mac.
Sí. Necrox, a ver, Necrox Extremo, ahí, díganos si ya ahora sí se escucha un poquito mejor o si seguimos igual.
Yo fui usuario de Linux mucho tiempo.
No, yo sé. Perdón.
Ah, dice, ya se escucha mejor. Ah, gracias al señor Chilicoder.
Sí, era eso, ¿eh?
Sí, sí, era eso. Maldita sea.
Puta madre. O sea,
pero lo que pasa es que
ya
sí.
¿Ya ves?
Tú tienes el volumen, el volumen alto y hablas y empiezas a madre a bajarse. Entonces, como yo estaba de aquel lado, se bajó. Básicamente eso fue lo que sucedió.
Sí.
Ajá.
No, pero sí. Bueno, sigamos.
Bueno, okay. Continuando con la cuestión de PHP, ¿no?
Sí, pégales.
No, en realidad no voy a herir sentimientos, ¿no? La idea es dar argumentos técnicos, ¿no?
Claro.
Bueno, por ejemplo, con el problema con PHP en general, para empezar, no es un lenguaje orientado a objetos, ¿no?
Okay.
De diseño no está así. Por ejemplo, en Ruby, un array es una clase.
Es una clase
que instancia un objeto, ¿no? Entonces,
okay.
Desde el momento que tú estás instanciando el intérprete, estamos hablando de que estás usando una máquina que soporta objetos, ¿no? Entonces, con PHP no da el caso. Bueno, Pero el punto es, por ejemplo, con cosas que quieres usar, por ejemplo, que autogeneren código. En Ruby está la parte que es importantísima en todos los frameworks, que es la parte metaprogramming. Oh, sí. Que te permite, por ejemplo, hacer código que genera código en runtime, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, dices, cuando vas a usar Active Record, que es el ORM, ¿no? ¿Cómo puedes hacer introspección fácilmente en PHP para, por ejemplo, automáticamente sacar los atributos de una tabla y volverlos atributos de una clase y a la vez métodos? Que tienen setters, exacto. Que tienen setters y getters. Okay. Entonces, por ejemplo, tienes la clase base que hereda otras clases y que dice, por ejemplo, tengo el método create, el método delete, el método update. Eso no lo podrías hacer en PHP más que haciendo includes, ¿no?
Sí, que en realidad no es usar más cosas.
Exacto. Sí. No estás usando orientación a objetos. Previa
de código.
Ok.
Entonces, pues eso no es particular de un lenguaje orientado a objetos. Y luego, eso parte a un punto mucho más importante, más allá, el diseño orientado a objetos, que es donde entra cómo vas a definir tu aplicación, tu arquitectura, con puros componentes orientados a objetos, que una vez que escribes un componente lo puedes reusar en todas las partes de tu proyecto, teniendo en consideración las limitaciones de seguridad y cualquier cosa que pudiera afectar el performance de los demás componentes al hacerlo reusable en todo el proyecto.
Yeah.
O sea, no hablo de que sea un código espagueti como usualmente hacen la gente que escribe PHP. Desafortunadamente, la cultura de PHP y lo común que se ha hecho PHP, es como es fácil de entender, gente que no tiene formación de programador como los diseñadores, con una herramienta, generan una aplicación de web, y el problema de eso es que cuando llega un programador, tiene que seguir manteniendo ese código espagueti, ¿no? Esos son algunos de los problemas.
Perfecto. Bueno, yo en lo personal, yo nada más he escuchado del Ruby on Rails. ¿Qué otro?
Yo tengo una pregunta al respecto. Okay. No sé tú, chicos, pero sé que Alex es desarrollador de iPhone también. ¿Has usado Rhodes?
Sí.
¿Y qué nos puedes comentar?
Mira,
¿qué es Rhodes?
Rhodes es un framework que te permite desarrollar aplicaciones para móviles desde Ruby. Ahí viene otra importancia, viene otra vez la importancia de Ruby. Como puedes usar metaprogramming, es fácil implementar un lenguaje específico de dominio. ¿Y cuál es el dominio? Hacer aplicaciones para móviles. Claro. Entonces,
paréntesis, eso significa que desde Rhodes jala en BlackBerry, jala en el Android, jala en el iPhone, jala en la chingada.
Okay.
Bueno, ahí va.
En la chingada también jala.
También,
a mí me gustaría ver eso.
Ahí vamos a comentar eso también, porque cuando haces aplicaciones para móviles, en mi experiencia, tiene que ver lo que está resolviendo. No siempre el framework te va a ayudar a hacer una aplicación que nativamente se vea bien, pues, o funcione bien. O sea, funciona para aplicaciones básicas, pero, por ejemplo, si tú estás haciendo una aplicación que tiene que usar la GPU y vas a usar OpenCL, pues tienes que hacer Objective-C.
Claro,
No puedes generar... O sea, lo interesante de Rhodes es que te permite generar rápido aplicaciones sencillas, ¿no? Tampoco tan complicadas. Si tú ves las aplicaciones que ellos han publicado, son aplicaciones, por ejemplo, que se comunican con otros sitios, ¿no?
Leer un feed, lo que te decía.
Sí. Exacto. Entonces, otra de las complicaciones es que con las licencias de ¿ya ves la licencia de Apple? Que
ajá. Decía,
ahí lo interesante es que no generas código desde Ruby. O sea, usas al final de cuentas el SDK de Apple,
claro.
Y no hay ningún problema. Tu código generado para iPhone, pues es para iPhone y no hay ninguna bronca.
Totalmente nativo, ¿no?
Sí. Entonces, pero sí, es nativo. Pero aquí lo interesante es que viene otro nicho también bien importante, ¿no? Con Rails y con los móviles, ¿no? Con jQuery Mobile, ¿no? Y toda esa tecnología. Entonces, yo lo que recomiendo en lo personal para los desarrolladores de móviles es que si es una aplicación sencilla para envío de datos, pueden usar una aplicación de web. Pero hay muchísimas más consideraciones en el camino. Por ejemplo, el multitasking. El multitasking en los móviles es muy distinto
a una PC.
Por ejemplo, si tú minimizas, tienes una aplicación con Rails del lado del server y del lado del cliente con jQuery ¿cómo se llama el otro? JNode. Que te permite...
Node.js.
Te permite implementar, por ejemplo, un server en el servidor. Imagínate que estás mandando push a la aplicación de web en el móvil. Cuando la minimizas, la máquina, el motor de JavaScript en el browser
se duerme
claro, por ahorrar batería, y cuando la abres ya no está funcionando, ¿no? Entonces funciona completamente y tienes que considerarlo cuando haces aplicaciones móviles desde web. Digo que no tiene que ver mucho con Rails, pero pues ahí
también está.
Oye, ingeniero, pues bastante interesante todo esto que nos vienen a platicar acá el señor Juarlex y el señor Chilicode. Pues a mí se me hace muy apasionante todo esto del desarrollo web transaccional, que pues yo es donde realmente yo veo
Perdón, yo tengo otra pregunta, pero sigue. Sí. Es que como no tenemos guión, es como me voy acordando.
Pues pero apúntalo en su iPad.
Ah, perdón. Estoy en Quora, estoy contestando preguntas.
O sea, ¿cómo lo ven? O sea, está en Quora contestando. O sea, Dios mío, no, pues así, sigamos, pues como ingeniero.
Ah, no, pero lo que les iba a decir. Hace rato mencionaban, por ejemplo, que hay Mac Ruby, ¿no? Ajá. Que precisamente lo bonito es que programas en Ruby, pero tienes acceso a Cocoa y todo esto, y entonces generas una aplicación nativa a Mac.
Exacto.
Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Windows? ¿Qué pasa en el caso de Linux? Ajá. ¿Hay algo similar? ¿O?
No, vamos a poner primero de inicio. Ruby se ejecuta en muchas plataformas, ¿sí? O sea, realmente es más difícil encontrar una plataforma donde no se ejecute, que, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo lo haces en la cuestión de transportabilidad de aplicaciones, ¿no? Han habido varias estrategias. La más open source es basarse en GTK. Mm. ¿Sí? Y GTK te funciona en Windows, te funciona en Linux. Medio te funciona en Mac.
Claro, ¿sí?
Y hay otra que desgraciadamente como que se está perdiendo por ahí, que es FX Ruby.
Ajá.
Que es un toolkit basado en, bueno, multiplataforma, desarrollado en C++, donde FX Ruby es el binder, el wrapper más bien, para ejecutar en diferentes plataformas. Y eso es muy, muy chido.
Eso suena muy bien.
Claro, muy bien.
Pero bueno, aquí hay algo bien importante también. Las implementaciones de Ruby, que están, pues, son para Windows o para Linux, son distintas a las implementaciones que, por ejemplo, están en, por ejemplo, la de Mac Ruby. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la implementación de Mac Ruby no está escrita en C, está escrita completamente en Objective-C. Entonces, sí es compatible con la especificación de 192.
De Ruby.
Okay. Entonces, tienes la ventaja de que cuando tú estás escribiendo una aplicación de Mac Ruby, te puedes apoyar de herramientas como Xcode para generar toda la parte gráfica con todos los widgets que tiene Xcode con el interface builder, y toda tu funcionalidad, por ejemplo el controlador, lo implementas desde Ruby, ¿no? El cliente de, por ejemplo, si vas a hacer un cliente REST para consumir un recurso web, lo implementas desde Ruby, y al final tienes código que es nativo para una aplicación de Mac, ¿no? Puedes generar.
Y por ejemplo, hablando de...
Nada más aquí para lo que está diciendo la banda, por ejemplo, Atzimba, un saludo a Atzimba, dice, saludos programators, acá diseñator poniendo atención, hubiera puesto atencionator, ¿no?
Hubiera ponido.
No te digo, hubiera ponido atencionator.
Eso nos regaña.
Y luego dice, Galia, dice, ahora sí ya se escucha, ya me puedo ir a bañar mientras. No entendí.
Para que, como ya va a quedar grabado bien.
Sí, o sea, ya me aseguré.
Sí, el chido, órale. Dice, el Necrox pone ahí una nueva URL, dice...
ChuseRB.com. Oh, sí. Es una maravilla.
¿Qué nos pueden contar de ChuseRB?
ChuseRB es otro framework para desarrollo de aplicaciones creado por una figura mítica en la comunidad Ruby, que es Y.
¿Quién es?
Y ese
Y.
Es Y.
Sí, realmente no existe como otra persona, es Y.
Okay.
Incluso hay una celebración que es el Y Day.
Oh, tanto así, ok.
Tanto así.
Pero aquí deberíamos de hacer, no sé, el Wunner Day, una madre así, ¿no? ok, me ha salido el tema, perdón.
Pero bueno,
ajá.
La cosa de Shoes es, precisamente, insisto, es un framework para hacer aplicaciones muy sencillitas. Es completamente escrito en Ruby y es completamente multiplataforma. Cuando tú lo usas, estás manejando como si estuvieras escribiendo la página con HTML. O sea, es un perfecto ejemplo de los DSLs que puedes construir en Ruby.
Okay. ¿Qué DSL era qué?
Domain Specific Language.
Ay, qué bonito, qué bonito.
Querías agarrarle en curva al chelicado, pero no.
O lenguaje específico de dominio, o sea.
Más bonito todavía, chingón.
Más entendible.
Pues okay. Es que luego no hablan inglés.
¿Quién no habla inglés usted?
No, no, bueno, aparte de mí. Ah, okay, vale,
okay. Oiga, ingeniero, ¿y para qué sirve un DSL?
Sí. Ya empezamos a...
No, simplemente un DSL es una manera de expresar mejor el dominio de un problema. O sea, tú puedes hacer un DSL para manejar ¿qué será? Órdenes en un almacén, por ejemplo.
¿Un generador de encuestas?
Un generador de encuestas.
¿Como de la que vamos a platicar ahorita?
O, por ejemplo, Rails. Es un DSL para hacer aplicaciones web.
Ok. Si lo ponemos de esa manera.
Es un framework porque usa varias cosas.
Ok. Es un framework. Ah, ok. Pero en el estricto sentido de la palabra podría ser.
No, bien, el estricto sentido es un framework, ajá, pero pudiera ser considerado un DSL.
Ah, ok.
Por ejemplo, yo he visto implementaciones de DSLs tan simples como las de una encuesta o órdenes de compra hasta sistemas que, por ejemplo, ayudan para identificar la vialidad o el volumen de tráfico, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, ¿no?
Okay.
Y está todo implementado en Ruby, ¿no?
Oh, perfecto. Chido. Oye, pues está genial.
Yo tenía una pregunta. Comentaban mucho, por ejemplo, de qué tanto impacto o qué tanto ha entrado Ruby en, digamos, Enterprise, ¿no? Uh-huh. Y yo quería preguntar, por ejemplo, ¿ustedes qué piensan de JRuby? Que es como Ruby corriendo encima de Java, una cosa así, o aclaran si no es exactamente eso.
No, exactamente, o sea, una de las ventajas que ha tenido el interés de Ruby es implementación en otras cosas donde decías, güey, eso no va a mezclarse nunca, que es, por ejemplo, JRuby. JRuby es una implementación del lenguaje que se ejecuta sobre la máquina virtual de Java, pero que a su vez se puede interconectar con bibliotecas ya existentes. Nosotros en las reuniones de la comunidad conocimos a una persona que incluso hace deploy actualmente de aplicaciones Rails basadas en JRuby dentro de la, ¿qué? La Bolsa Mexicana de Valores.
¡Órale!
Okay.
¿Sí?
Y extendiendo un poco más de dónde implementar, digo, y no tocando JRuby, por ejemplo, el punto que nos decía la persona antes de cambiar de tema era que decía, yo no puedo llegar a la Bolsa Mexicana de Valores y decir, mi aplicación va a correr en Rails con Ruby, ¿no? Yo les tengo que entregar un archivo en Java.
Un WAR.
Y que ellos lo hagan el deployment en su servidor de aplicaciones. Entonces, a ellos no les importa si está hecho en Struts, en cualquier cosa. Entonces, para ellos es un archivo que...
Que va a correr sobre el server.
Sobre el server.
Sí, compatible con su infraestructura. Exacto. Enterprise que ya tiene.
Exacto.
Y que entiende. Exacto. O que entiende.
Okay. Exacto. Entonces, tú puedes hacer tu aplicación en Rails, pero usando JRuby, y la entregas para que hagan deployment en su infraestructura. Entonces rompes la barrera de que te digan, ah, pues es que sabes que yo solo uso por ejemplo, Java con, ¿cómo se llama la de IBM?
WebSphere. Sí, con WAS. ¿No? Ok, bastante interesante.
Y por ejemplo, y regresando al tema de las implementaciones de Ruby o las cosas que puedes resolver, por ejemplo, así como estamos hablando de JRuby, de MacRuby, también está la cuestión de Arduino, hasta cosas de Arduino. Pues,
sí. A ver, sí. Te encuentren más eso. O sea, aquí el ingeniero está interesado.
Yo estoy muy interesado en Arduino, que luego por ahí invitaremos a alguien.
Pero
a
mí, no sabe agarrar ni un cautín.
No, pero no sé ni conectar el maldito
cautín. Pues invítame.
Pero puedes pelar un cable.
Manuel
Rabadí. No, vamos a empezar.
Él es muy bueno.
¿A quién?
Manuel Rabadí.
Sí, al MIG. Bueno. Sí, el MIG es realmente el que queremos invitar para acá.
En el caso de Arduinos, no, el set de instrucciones no es enorme, pero si no quieres escribir directamente en el lenguaje de Arduino, puedes escribir cosas desde Ruby.
Ah, ok. Bastante, bastante interesante.
También desde Perl y desde Python, ¿no?
Algo que, digo,
Pero ¿quién quisiera hacer en esos lenguajes?
Exacto.
Ruby.
Claro.
Coño.
Digo, a mí ya me tilden de que definitivamente yo ya me pasé al lado oscuro de la fuerza y pues puede ser que sí. ¿Qué empresas están soportando Ruby? O sea, ¿hay alguna empresa importante que pueda decir, le está metiendo lana, le está metiendo esfuerzo, recursos? No sé, estoy hablando de empresas, ahorita Linux ya es bastante maduro y sabemos que HP, Dell, IBM, bla, le impulsa. ¿Quién está impulsando Ruby?
Bueno, voy a hacer yo un comentario. Mira, como yo he visto cómo se mueve la inversión hacia el desarrollo de Ruby, en realidad lo interesante es que como los equipos de desarrollo dan soluciones tan buenas, que los que usan Ruby, que usualmente en lugar de depender, por ejemplo, de Google Summer of Code para hacer desarrollo de Ruby y de todas las demás bibliotecas que se necesitan, usualmente las compañías chicas financian algo que se llama el Ruby Summer of Code.
Okay.
Que no depende necesariamente de Google, ¿no?
Okay.
Y
la idea es la misma.
La idea es la misma, pero financiado por compañías que no son tan grandes y que usan para todo Ruby.
Okay.
Y,
aquí y es que además Google tradicionalmente ha usado Python.
Exacto.
¿No? O sea, exacto. Los exámenes, bueno, me han contado, es puro Python.
Dice. Y bueno, okay. Y ahora, ¿qué compañías importantes usan Ruby? ¿No? Pues está hablando del New York Times, ¿no? El New York Times usa Ruby, Oakley, la de los lentes y las mochilas y todos estos, usan también Ruby. Y no recuerdo, por ejemplo, Yellow Pages.
Estados Unidos,
okay.
Corre sobre Ruby.
Okay.
Y si ustedes van a ser más grande que eso,
bueno,
Twitter,
que bueno, ahí en el frontend usaba Twitter. ¿Qué usaba en el backend o qué usa en el backend?
Es una historia muy curiosa, porque sí, efectivamente, al inicio utilizaban un mecanismo de colas que desarrollaron ellos mismos.
Ok.
No me acuerdo si fue en Ruby o en qué. Pero la verdad es que lo desarrollaron tan mal que empezaron a tener problemas.
Ok, que bueno, por eso teníamos la maldita...
No pensaron que tres güeyes más se iban a interesar en esa madre.
Exacto.
Dije, no, pues uno sí, güey, eso no es mi güey, no hay perro.
No hay perro.
Así es.
Y no, madre.
Cuando tengamos 1,000,000 de usuarios.
Sí, sí, sí. Así, o cuando tengamos un usuario que tuitee 50,000 veces en un mes.
Sí, 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 sí. Y, como, por ejemplo...
Como yo.
Otro ejemplo así, que es... fantástico es GitHub.
Claro, claro. Okay.
O sea, digo, si dicen que no escala, vean los ejemplos que estamos citando y en realidad pues hay compañías muy serias detrás.
Que tal vez, por ejemplo, de Twitter es más común que alguien lo haya escuchado porque fue como muy sonado. Pero de GitHub yo no sabía.
No, yo tampoco sabía que GitHub estaba.
O los autores de Rails, ¿no? Que usan los de 37 Signals.
Todas las aplicaciones corren en Rails.
¿No? Okay. Yo, por cierto, tengo otra pregunta que yo ya le he preguntado a Alex en otras ocasiones. Pero, por ejemplo, hoy por hoy, la gente que desarrolla en PHP, pues corre a Dreamhost o corre a el hosting que quieras. Y pues es muy fácil, ¿no? O sea, tener soporte de PHP en casi cualquier lugar es muy sencillo. Pero de Ruby no es así tan simple, siento, ¿no? Cuéntenos cuál es su experiencia o dónde podemos, para dónde corremos, básicamente.
Bueno, número uno, sí ya están empezando a aparecer más proveedores que ofrecen el soporte para Rails debido precisamente a la demanda que ha habido, ¿no? Pero también se han desarrollado compañías que se especializan en dar hosting para Ruby.
O sea, ¿cómo cuáles?
Heroku. Esa es la Heroku. Piedra angular. Heroku.
Ok.
Heroku es con J, con H.
Con H.
Una pregunta que se me hace muy interesante de Atsimba, dice, ¿qué tan complejo es el trabajo en equipo con los designators? ¿Seguimos sin entendernos?
No, definitivamente, también esto es independiente del lenguaje, pero siempre llegas a un entendimiento, a un puente común con el diseñador gracias a HTML y CSS.
Okay.
Pero ahí te da una buena. Si agarras a un PHPero, a un dotnetero, a un llavero y a un rubiero, a un rubista, de todos esos, el que seguramente va a saber más de HTML y CSS es el rubista.
Ok, ¿por qué sería esto?
Porque, por ejemplo, pues, no sé a ciencia cierta explicarlo.
Ok.
Sinceramente, no sé a ciencia cierta explicarlo. Pero muchas de las aplicaciones que se hicieron famosas, tipo Twitter, las hizo un güey o dos güeyes en una sentada, en una semana, pues no tenían un diseñador.
Sí, o en uno de estos, ¿qué? Super Happy
DevHouse. En un Super Happy DevHouse.
Que eso también deberíamos comentar, hay mucha gente que no sabe qué pedo con eso.
Ah, pues, por ejemplo, yo.
Ahorita hablamos.
Por ejemplo, es ingeniero ignorante.
Sí, yo soy ignorante.
Pero bueno, entonces, ese puente entre los diseñadores y los programadores, Ruby es muy amplio y muy cómodo.
Ok. ¿Sí?
Simple y sencillamente porque hablamos de HTML, hablamos de JavaScript, CSS. Hablamos de CSS, como algo de todos los días.
Y algo bien importante también, que son las herramientas que usualmente usas tu desarrollador con el diseñador, por ejemplo. A mí me ha tocado que los diseñadores a veces no saben nada de CSS. Entonces, yo no sé nada de diseño, obviamente, ¿no? Entonces, ¿no?
Sí, hacemos sitios grises como
programadores. Ya Borre está troleando. ¿Por qué los programadores de Ruby son rockstars?
¿No es uno?
Yo no conozco ninguno.
A ver, yo el único rockstar. Bueno, yo el único rockstar que conozco es acá el señor, que sí es un rockstar, que para... O sea,
desde los viejos tiempos de Pearl.
Ustedes deberían de ver todo lo que tuvimos que batallar con su agente para que viniera
a este programa. ¿Cuánto tuvimos que pagar?
¿Cuánto tuvimos que soltar?
Como eso de que ahora la gente de la comunidad... cobra.
Yo escuché por ahí. Dicen. Pound dicen.
No, es que saben que es que a mí me hablaron de, no sé, Campeche, una cosa así. Me dijeron, no, oye, ¿quieres dar una conferencia? Ah, pues mira, si es en viernes, todo, con mucho gusto para que pueda arreglar la agenda y todo. Oye, pero yo sé que ustedes cobran, pero no te puedo pagar porque somos una universidad pública. Uy, ¿cuál? Y así, a chinga. ¿Quién te ha cobrado, güey? No me quiso decir.
Ken Beck o...
¿Quién sabe?
Pues, ¿quién sabe? ¿Cuántos libros ha publicado, no?
Y ahora el Necrox, que también es compa ahí de Borre, que son que allá de Quintana Roo, de Yucatán. ¿De dónde son estos canicos?
Que también son bien troles.
Sí, dice, es cierto que se necesita Mac para programar en Ruby.
Eso es básico, mi hermano.
De hecho, una de las noticias de ayer, del día, fue que ya hay un Rails Installers para Windows.
Ok.
¿Sí? O sea, hay un cuate argentino, Luis Lavena, que ha trabajado mucho para convertir Ruby en un ciudadano de primera clase dentro de Windows. Entonces ha hecho unas implementaciones de Ruby muy, 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 muy apegadas a la filosofía Windows, a la estructura de Windows, y utilizaron esa plataforma para poder generar Rails Installers, que es todo el ambiente con un MSI, dirán los Windowseros. Uh-huh. Ah, sí, ya nos iluminó Dios.
Con un MSI.
Con un MSI. Sí.
Para que simplemente hagas doble clic y tengas un ambiente Rails.
Ok. En Windows. Oh. Excelente. Suena,
sí,
suena muy bien.
Es muy padre. O sea, porque además mi primera experiencia para deployar una aplicación Rails fue en Windows.
Okay.
Hace 4 años.
O sea, sí se puede programar un día.
Puedes usar Aptana con... ¿no? O Eclipse.
Esa es guerra religiosa.
Sí, digo, pero
bueno, pues... ¿y qué, en qué este editor de sí, ya empezó la raza ya.
¿Ah?
¿Qué editor de textos es el que usan ustedes,
por ejemplo? Güey.
O sea, tú ¿qué usas?
Usaba TextMate, ya uso Vim.
¿Usas Vim? Tal cual.
Con Vim, el nuevo Rails.
Vim. Se programa a gusto, sí, tranquilo.
Está bonito, los dos están bonitos. TextMate 2 promete más cosas, pero mientras me sigue gustando ahorita más. Okay. Vim.
Fíjate, creo que la raza anda llegando tarde. Mira, Hugo LMX apenas llegando. El Checo también. Ese es extremo. Dice, yo ya tengo mi Mac, entonces ya puedo programar en Ruby, jajaja.
Ese pinche Checo nada más dice, voy a ir y pura.
Pura de. Bueno, ya, pero bueno.
Regresando al tema del.
Sí, cállate ya, la chingada.
Imagínate, regresando al tema del deployment, por ejemplo, cosas como Bluehost, como. ¿Cómo se llamaba el otro?
Dreamhost.
Mira. Yo, en la experiencia que tuve con ellos hace muchos años haciendo deployment, el problema que yo veía con ellos es que haces el deployment de tu aplicación de Rails o de Sinatra, lo que quieras, y el problema con ellos es que de repente al sysadmin se le ocurre actualizar las gemas y no tienen un ingeniero de soporte de Ruby, por ejemplo,
uh-huh,
y le dan la torre a tu deployment. Y obviamente, como es un deployment de $5, cuando te llama tu cliente y te dice, oye, la aplicación está abajo... Entonces le llamas al hindú que te atiende del otro lado y te dice, es que no está el ingeniero, tienes que esperar uno o dos días
en lo que... Fue por curry, güey.
en lo que te resuelve.
Espérate, que todavía no viene el chavito del chai.
En lo que te resuelve el problema. Entonces, hay sitios como Heroku o como el otro de...
Engine Yard.
Que con... tú instalas la gema...
¿Cómo fue ese?
Engine Yard.
Ok.
Sí. Bueno, sí. Engine como motor.
Como motorcito, yard, como yarda. O como patio.
Entonces,
como patio,
sí, hay, como patio trasero. Lo interesante es que instalas la gema.
Ajá.
Y en automático, cuando tú le das, por ejemplo, deploy tal cosa con un comando, automáticamente se sube tu aplicación y dice, bueno, quiero empezar con el plan que es gratis. Entonces dices, bueno, pero el plan que es gratis ya no me da el ancho, entonces quiero subirle de procesador. Y a través de una interfaz gráfica, tú le subes procesador, le subes memoria. Sí, creo.
Okay. Bastante.
Y en el caso del otro proveedor, tiene herramientas. En el caso de Engine Yard, tiene herramientas que lo que te dan es, por ejemplo, no solo la facilidad de hacer deployment, sino también de hacer... profiling de tu aplicación. Te dice, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Componente...
Pero para profiling, ¿no has probado New Relic?
Sí, también. Oh, de hecho, son los proveedores de ellos. Son
sí, 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 pero el New Relic es onda.
Ingeniero, digo, de los 29 que están ahorita conectados, 28 menos en Chili Coder, yo creo que hay varias razas que está completamente desde cero. Por ejemplo, Hugo LMX nos pregunta, ayer instalé la versión 3 de Rails, ¿alguna buena página para comenzar de cero?
Esa es otra cosa.
Yéndonos a lo base.
¿Cómo aprendo?
¿No? ¿Cómo Ruby aprendo?
Y Ruby on Rails. ¿Cómo aprendes?
RailsDispatch.com. RailsDispatch.com. Sigan el ejercicio.
A ver, sí, se pueden escribirlo por ahí para que lo vea la banda.
Es que nuestro inglés no es muy bueno. Disculpen,
sí, disculpen. Por favor. Fíjate, dice.
No. Pero eso siempre lo hacemos, no creas, ¿eh?
Sí,
no. Dice. Lo que pasa es que sí es un pedo.
Dice Lodín, interesante charla. Hasta dan ganas de darle a Rubí. Nótese que dije Rubí, no Rubí con Y, con I latina. Le da ganas de...
Como siempre tan gracioso.
O sea, está como siempre. Dios mío.
Lo puse en mi Twitter, Rails Dispatch.
Ahí está. Perfecto. Dice... Ah, tóxico. Ya entró tóxico por fin. Dice Rails, Rubí, diamantes, ópalos. Solo causándole más pedos a los sysadmin cuando fallan.
La pregunta sería, ¿es Toxicor jala en AX?
No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que sí, Toxicor le da soporte a developers. Entonces, para él todos sus tickets...
Es que Toxicor es el hindú de los hindúes. ¡Saludos, Toxicor! ¡Saludos!
Sí,
pues
sí.
Ay, qué
bocado. Mira, fíjate, Borre está ya puso sus ojitos el tóxico. Borre está haciendo una pregunta que creo nos da muy bien para pasar a ver si alcanzamos a platicar un poquito de esta encuesta. Dice, ¿qué tal están los presupuestos de aplicaciones de Ruby? ¿Se gana bien como para migrar? Y yo nada más quiero remitirlos a la encuesta de salarios que hizo Software Guru.
Ajá. Pongo
la liga.
¿Con esta estaba suscrito?
No.
Bueno, en lo que busco pongo, usted, lo que pega.
Aquí
pongo la liga. ¿Podemos hablar después de seguridad en Ruby? Porque, sí, bueno, yo sé que tú trabajaste mucho tiempo en seguridad, pero pues cuéntenos, ¿no? Porque PHP tenía sus detalles, ¿no? Ruby supongo que también tiene algún detallito.
¿Ya quieres tocar el tema?
No, ahorita que...
Nada más así, platicando, en esa liga que les puse por ahí en el
Twitter
stream,
mejor.
En el Twitter, sí, ahí está, ya no. Sí. Hay una cuestión bien, bien interesante. Y si ustedes ven en la figura 3.2 de lenguajes y tecnologías, el segundo rubro que más gana es Ruby o Ruby on Rails, ¿no? Antes solamente superado por COBOL. Que, bueno, básicamente COBOL es algo bien sencillo. COBOL es un lenguaje de programación de nicho, de cuestiones financieras, claro. Y que por ende siempre va a ser de mucha lana, ¿no? Ajá. Pero aquí lo que vemos también es, si ustedes ven la línea punteada, es la gente que contestó de todo el universo, la gente que contestó eso. Los que más programan, el 52.8% de la gente que contestó que programa un lenguaje, programa en Java. ¿Sí? Y solamente el 3.3% programa en Ruby. ¿Qué quiere decir? Que no está tan competido. Por lo tanto, la banda que programa en Ruby puede ganar más lana. Que, por ejemplo, Delphi, que yo no sé quién programa en Delphi todavía. Y si ustedes se ponen a ver, PHP es el segundo peor pagado o menos pagado, ¿no? Entonces ahí, contestando la pregunta de ¿cómo se llama? ¿De quién fue? ¿De Borre? Sí, de Borre. ¿Se gana bien? Sí, sí se gana bien. Un promedio de los 30, casi los 30K al año.
Incluso aquí el asunto con el ganar más tiene que ver con que puedes resolver los problemas más rápido.
Mucho más rápido. Claro. Por lo tanto, solucionas los problemas más rápido, puedes agarrar más chamba, por cada chamba cobras más, porque no es lo mismo estar en un solo proyecto durante 3 meses que en 3 proyectos durante un mes.
Exacto.
¿No? Que puedes cobrar igual, no lo mismo que el de 3 meses, pero sí 1.3, 1.4 veces lo de un mes. Entonces ganas más. O sea, ganas 2 veces en 3 meses lo que ganarías con PHP en tres meses. Bueno, creo que hice todo un rollo ahí medio.
Que programa en PHP. Sí.
Has de ser PHPero.
No, soy de preventas.
Ya ni siquiera tengo que saber
eso. Ya ni siquiera. Entonces es algo bastante.
Compañeros, si nos escuchan.
Es bastante interesante. Que por ejemplo, ahí en la primera tabla, es ahí lo que yo me quedo impresionado. Preventas es que eso es mentira, que preventas somos los que ganamos más en el mercado.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Pero,
sí.
Pero los buenos ingenieros de preventa.
Pero los buenos ingenieros de preventa. Los que llegan a su cuota.
Exacto. No, es que yo no gano así.
¿Cómo te explico? A ver, banda que ya se anda conectando por acá. A ver quién más. Sinue. Puso ahí, retuiteó la.
Por ejemplo, ahí para iniciar el desarrollo web, ¿qué es más sencillo, ROR o PHP? Número uno,
¿cómo fue?
Sí, dice aquí, Hawk-bajo. Para iniciar con el desarrollo web, ¿qué es más sencillo, Ruby on Rails o PHP?
Ah, ok, perfecto.
Número uno, yo la verdad, aunque sí me esfuerzo por dar a conocer Ruby on Rails, no lo recomiendo de entrada.
Ok.
¿Por qué? Porque vas a tener el mayor beneficio de Rails cuando ya aprendiste todas esas cosas de patrones, arquitectura y demás. Hubo hace como 2 años un artículo que decía que si Rails iba a ser el Visual Basic de la web.
Ok.
¡La madre!
Sí. Sí, sí, así de grave.
Sí.
Porque pues pones a cualquier güey con el scaffold y ¡pim! Saca formulario, saca consulta, bla, bla, bla. Y realmente no sabe el trasfondo que está haciendo.
Ok.
Okay.
Entonces, sí te va a dar resultados como si estás empezando a programar y te vas a sentir motivado.
Ok. Porque vas a encontrar que todo lo haces muy rápido, ¿no? Y dices, venga, a querer tragarte
el mundo. Sí, va a ser satisfactorio.
Ok.
Pero si te quedas solamente en esa parte de usar el scaffold y sacar pantallitas y demás, no vas a crecer como en experiencia, ni vas a aprovechar Rails.
Ok.
¿Sí? Perfecto. O sea, si vas a empezar con desarrollo web, empiézalo con Rails, pero con esa idea. Ok, lo hago, pero tengo que entender qué está haciendo detrás.
Y aprende Ruby también.
Y además, exactamente, muchas veces no disasociamos correctamente Rails y Ruby.
Ok.
Porque desde el ISO lo venden juntos. Pero son dos cosas separadas.
Ok.
Entonces pueden comenzar con el libro de
David Black.
El de David Black o el del Peacocks de.
El Peacocks de Dave Thomas.
De Dave Thomas, de los Pragmatic Programmers.
Oh,
de hecho, el éxito de Ruby es gracias a los programadores pragmáticos o Pragmatic Programmers que comenzaron a darle difusión al lenguaje, ¿no?
Perfecto.
Ya sé que otro libro recomendadísimo es el libro de Matsumoto, el autor de Ruby.
Ah, claro.
Porque ahí van a entender, por ejemplo, las cuestiones de diseño de lenguaje, ¿no?
Ok.
Pero con el que pueden empezar es con el de Dave Thomas.
El PICAX
de Pragmatic Programmer, se llama The Ruby Language, ¿no?
Sí.
Perfecto. Esa es como que la bibliografía recomendada, entonces. Pero,
la básica.
La básica. Pero aquí la cuestión, ¿hay que aprender el lenguaje de programación per se?
No.
No, a lo que voy es, es más recomendado para que puedas hacer buenos programas.
Exacto. Yo lo que recomendaría es que hicieran los ejercicios de Rel Dispatch, que es el blog en sesiones.
Uh-huh.
Porque van a entender, por ejemplo, cómo se instalan las gemas, ¿no?
Ingeniero, ¿qué es una gema?
Una gema es un conjunto de bibliotecas, lo que vendrían siendo las bibliotecas de Python o los X que instalas cuando usas Python, por ejemplo.
Okay.
O no sé cómo se llaman las cosas en PHP, pero cuando usas una biblioteca de PHP.
Yeah.
Entonces, lo interesante de las gemas es que es donde se empaquetan todas las bibliotecas de Ruby. Por ejemplo, tú quieres usar una biblioteca para comunicarte con Foursquare. Entonces, uh-huh, puedes instalar la gema de Foursquare y tienes acceso desde Ruby a la API de Foursquare.
Okay. ¿En Perl cómo se llama eso?
Son los módulos.
Los mods, ¿no?
Que bajas de CEPAN.
De CEPAN, exactamente.
Y acá las gemas las bajas de RubyForge o de Gemcutter.
¿Y también hay una interfaz así parecida a CEPAN?
Es Ruby Gems.
Okay.
De hecho, es fantástico, aunque el gran problema que ha nacido, por ejemplo, la parte de Debian, por ejemplo, es que dicen que las gemas cambian.
Son inseguras.
Cambian bastante y todo. Pero en realidad están diseñadas. Mira, lo fantástico de Ruby es que, por ejemplo, puedes hacer deployment de N número de versiones de Ruby con diferentes gemas en tu espacio de usuario, por ejemplo.
Y no colisiona.
Usando Ruby Version Manager.
A ver, mira, hay varias preguntas por acá de la banda. Bueno, una es Paco Villegas. ¿Usted es qué show? Pues este show. Pero bueno, él hace una pregunta. Las hacemos y ustedes nos dirán cuál es la que les hace más sentido contestar, ¿no? Dice Paco Villagrama, para hacer un sistema para competencias, altas, bajas, cambios de competidores, ¿con qué? Bueno,
Rails.
Ok, Rails. En cuanto a hosting web, ¿cuáles son los requisitos o qué debe ofrecer el host para ROR? Para ROR.
Soporte Ruby, soporte gemas, de preferencia locales.
Sí.
Okay.
Y un buen soporte técnico.
Perfecto. Un buen soporte técnico.
Una delicia.
Ok. Dice Log 17. No entendí muy bien la pregunta. Igual, ¿cómo respaldar que ROR es más caro que usar PHP para los usuarios finales? No entendí muy bien la.
Sí, que cómo llega y va a cobrar más nada más porque cambió de tecnología.
No es que cobres más por tecnología, simple y sencillamente un trabajo que lo ibas a hacer en 3 meses, lo vas a hacer en 1 mes.
O sea, pero no vas a cobrar tampoco como un cuate de PHP, por ejemplo. Una ventaja así tremenda es que si eres disciplinado y sigues algunas prácticas de desarrollo, usualmente son comunes al usar Ruby y usar Rails, que es desarrollo dirigido por pruebas, no vas a hacer código espagueti. ¿Por qué? Por ejemplo, la vista está completamente separada del modelo de negocios. Lo vas a tener que poner en los modelos, los controladores van a servir para...
Va a tener una estructura.
Va a tener estructura. Y tú, como desarrollador, no te preocupas por esa estructura. Ya te la da el framework. Y otra, vas a entregar, y si tu sistema es bueno, como normalmente debería ser, tu cliente te va a llamar de nuevo después en unos 6 meses. Y vas a decir, no me acuerdo cómo está diseñado esto. En Rails y en Ruby es mucho más fácil recordar lo que hiciste si, por ejemplo, hiciste las pruebas suficientes, ¿no? El mismo directorio del proyecto te da el mapa de cómo están colocados tus componentes. Y entonces es más fácil que tú regreses. Y a futuro, el beneficio del cliente es que tiene código mantenible y fácil de entender por otro desarrollador. Si tú te vas, es más fácil que llegue un cuate con Ruby. Imagínate el código de Wikipedia. ¿No? El código de Wikipedia sirve, es fantástico el proyecto. Pero si tú ves las tripas y hacer una modificación al código de Wikipedia, además de que está hecho en PHP y por gente que no tiene buenas prácticas, es terrible. No se puede usar ese código, ¿no? No se puede modificar tan fácilmente.
Pues. Ahora, por ejemplo, ahí yo agregaría otra cosa. ¿Qué te parece usar código que cuando lo estás revisando lo puede medio entender tu usuario final?
Okay.
O sea, ya no le estás vendiendo cositas crípticas como en C, en C Sharp o en Java. Le estás diciendo, bueno, vamos a calcular la bonificación de esta factura porque vamos a sacar el importe de la venta por el porcentaje que trajimos del convenio, porque finalmente eso es un DSL. Uh-huh. Y sería una buena práctica. De hecho,
es diseñar el software en base a metáforas. Es una práctica de desarrollo de software.
Okay.
Que se describa a sí mismo, con poco código, pocos métodos, ¿no? Lo que te toma hacerlo con 80 líneas en C, en Ruby lo haces en 3 o en 2. Okay. O en Java, ¿no?
Perfecto. Por ejemplo, Toxicor dice, ¿qué es lo novedoso de ROR frente a Perl o PHP? ¿Qué es el wow? Es lo que ya, bueno, llegó un poquito tarde Toxicor, pero básicamente es eso, ¿no? Que puedes desarrollar mucho más rápido, puedes entregar mucho mejor código en mucho menor tiempo.
Y además, ¿no?, que usas un lenguaje completamente orientado a objetos.
Es un lenguaje completamente orientado
a objetos. A ver, aquí JIR, que es sí, trabaja mucho con Python y con PHP, y UHMX, dice que expliquen por separado cada cosa, qué es Ruby y qué es Rails.
Ok.
Rápido, Ruby es el lenguaje, Rails es un framework. Y como decían allá arriba, es que no es correcto comparar Ruby on Rails contra PHP. Uh-huh. No, pero aún si lo comparamos contra
Django.
Django es Python.
¿O cómo se llama? Por ahí no, que nos ayudó.
Coding Igniter. Pero
¿cómo se llama un
Rosario? El framework este de MVC de
CakePHP.
CakePHP.
Pero espérame, ahí vamos a tocar un punto. Yo, en un post que publiqué el año pasado, nos comenté sobre que encontré algo que se parece mucho a Rails dentro de PHP, que es Symfony. Un francés desarrolló un framework que se llama Symfony, que tú lo ves y dices, es Rails en PHP. Casi. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Precisamente todos los temas de introspección que manejamos en Ruby no lo maneja PHP. Y es un templater. O sea, utiliza arma los modelos, las vistas y todo eso en base a templates. No incorpora.
No hay introspección, El lenguaje no lo da. O sea, okay. no hay introspección, o sea, pues.
Si comparo, Rails contra Symfony, que es lo más similar que he encontrado en el mundo PHP, esa es una diferencia.
Por ejemplo, en PHP, si tú instancias un objeto, no se describe a sí mismo naturalmente. Porque el lenguaje no está diseñado para eso.
Ya.
En Ruby sí.
Ok. ¿No? Bueno, el Checo ya troleando a gusto dice, el wow es que programas en tu Mac. ¿No? Sí, Zen, fíjate, Borre dice, Zen Framework es otro Zen que, otro framework que yo había visto por ahí también de PHP.
De PHP. Pero, uh-huh, digo, yo igual no soy experto en PHP, pero más bien tiene que ver con parte de optimización en la ejecución.
Ok.
Más que un framework para desarrollar aplicaciones, yo lo conozco como una herramienta que tienes una aplicación PHP y lo pasas por el Zen Optimizer y funciona más chido.
Dice Paco Villagrama, ¿hay Rails o algo así para Mac? Me imagino que es una pregunta. Sí lo hay. Si no, ve aquí a nuestros compañeros con puros Macs.
En realidad tiene instalado Windows. Pero
con Linux.
Corre chido.
Dice Windows en una Mac. Dice Toxicor, pregunta esto que creo que es al contrario y ya está explicado también, pero darle un poquito más énfasis. Dice, ¿el wow de Ruby no va de mano con una pérdida de performance o alguna otra capa de abstracción? Creo que no, sino al contrario, era lo que platicábamos, que tienes un mejor performance.
Y de hecho, para gente que se preocupa por el performance de Ruby, hay varias opciones. Está Ruby Enterprise Edition,
okay,
que es una versión con mecanismos diferentes de garbage collection y demás, que sí tiene una ventaja de desempeño.
Y ya es libre.
Y es libre,
okay,
no es propietario.
¿Y le da soporte a alguien?
Por ejemplo... Heroku, hay un stack que está sobre Ruby Enterprise Edition.
Okay.
La gente que mantiene Ruby Enterprise Edition mantiene el mod, el passenger mod para Apache. O sea, ¿qué significa esto? Hay otra cosa que se llama Rubinius, que es un proyecto patrocinado por EngineYard, que te da sin complicación una ventaja, un aumento de velocidad de 50%. Entonces,
¿podemos tocar el tema de seguridad antes de que se nos acabe el tiempo?
Sí, nada más, aquí Paco Villagrana pregunta, pero así como algo que se instale como XAMPP.
Para Windows ya lo tenemos, ajá, se llama Rails Installer.
Ajá, para Mac ahí...
Para Mac se está desarrollando.
Ok, ahorita hay que hacer la patita entonces.
Sí, ahorita hay que seguir recetas de cocina.
En cuanto al tema de... ¿Ya podemos retomar otro tema? ¿Qué?
Sí, 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 sí. La idea es el tema de seguridad sobre Ruby.
Ok, no sobre Ruby. Vamos a hablar primero sobre Rails, después sobre
Ruby. Ok, perfecto.
No, sobre Rails, estamos hablando de aplicaciones web en general. Los problemas comunes, primero es el ataque de inyección de SQL, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué ventaja tenemos de usar Active Record, por ejemplo? O cualquier ORM, o Object Relational Mapper. Es decir, una clase que nos va a servir para no interactuar directamente con la base de datos. Entonces, por ejemplo, cuando tú mandas datos desde una aplicación de Rails, a través de un formulario, mandas un hash. Ese hash lo recibe un controlador y se lo pasa a Active Record o Data Mapper, el que tú uses. Ese Data Mapper tiene un mecanismo o una serie de métodos que se encarga de normalizar la entrada de datos, de tal forma que no seas vulnerable a ataques de inyección de SQL. Entonces, como estás usando un método, nunca escribes SQL, pues, a menos que sea muy necesario. Para la entrada de datos siempre usas el método .safe. Entonces, cuando invocas el .safe, ese, por debajo, está haciendo la normalización de la entrada de datos y jamás vas a tener ataques. Okay. Es menos probable.
Sí, tendría que ser muy truculento y saber cómo funciona esta madre que hace la normalización.
Exacto. Ahora, en cuanto a los ataques
Es
de...
Es difícil, son software difícil.
Ahora, usando, por ejemplo, el ataque XSS, ¿no? Uh-huh. Que inyectas, por ejemplo, código malicioso en los registros de la base de datos, ¿no? Que son los que están más de moda. Uh-huh. Entonces, por defecto, en Rails 3, todo lo que sale de la base de datos es escapado. Es decir, si metes código HTML, tienes que mostrarlo con una cadena. Por ejemplo, si tú metiste código HTML... y quieres hacer el rendering de HTML y no mostrarlo escapado, tienes que ser explícito y decirle .html safe. Entonces tú como programador es el responsable de que estás mostrando ese campo que es seguro.
Pues. Claro. Entonces, te aventaste.
Exacto. Entonces, al ser un framework que usa un lenguaje de octavo objetos, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque hay una interfaz definida, pues como tal, de entrada de datos y de salida. Y es más fácil de controlar las cosas que con un lenguaje... el que sea, incluso podría haber una aplicación en Ruby que no use Active Record y que entran las cadenas y no tuviste el cuidado de escaparlas ni de normalizarlas, y va a ser inseguro.
Okay.
Y Ruby como tal, pues es un lenguaje que si no tú no tienes el cuidado de diseñar tu código pensando en seguridad, pues no
te va a cargar.
Te va a cargar la fregada.
Okay. Dice Checo, lo que hará que el lenguaje sea considerado cada día más dependerá de la calidad del código del sistema que se desarrolle. Bueno, esto es algo que siempre debemos tener en cuenta. Por ejemplo, dice Toxicor, ¿quiénes usan Ruby en entornos de millones de transacciones por hora?
¿GitHub?
GitHub, por ejemplo. Wow. Okay,
Hay un sitio de streaming, ¿cómo se llama?
Hulu.
Ah, ¿sabes Hulu. Quién? Los que hacen el jueguito este de Call of Duty, todo el asunto de... Uy,
vas a ofender a bastante.
No, o sea, a mí me encanta el juego, pero así me refiero a todos los juegos.
No, bueno, pero con eso...
Okay. Sí, eso pensaba. Bueno, disculpas.
No, pero con eso está cabrón.
No, o sea, pero imagínense toda la parte...
¿Cuánta gente juega?
Gente juega?
Cabrón. O sea, el framework, el engine del en línea.
Sí, del en línea está hecho en Rails.
Oh, está hecho con Ruby. Bastante interesante. Sí, aquí yo creo, y no me dejarán mentir, cuando un lenguaje de programación, un lenguaje de programación lo empieza a usar los bancos, es porque ya es exitoso. No sé si piensen diferente.
No lo sé, habría que ver con, por ejemplo, los cuads que son innovadores en cuestiones de bancos, y que vamos a ver si ahí hay Ruby, porque hay R, por ejemplo, no hay SAS, es por ejemplo con los de Bank Simple. ¿No? Eso es una alternativa súper chida. No sé si han visto banksimple.com.
No.
O .net. Está genial. Son unos cuates que hacen R, que hacen, ¿cómo se dice? Business Intelligence.
Okay.
Pero es gente que de la comunidad de Ruby, de R, de Scala, ¿no? Es gente muy, muy brillante, que probablemente haga cosas con tecnologías que bajen costos y que son bastante serias como los bancos. Que no digo que lo demás no sea serio, ¿no?
Claro. ¿Eh? Perfecto, suena bastante bien. ¿Ibas a decir algo, Alex?
Aparte.
Ya, ok. le quité la inspiración.
Sí, que hablando de más sistemas de transacciones, uh-huh, y así, de millones de transacciones, PlayStation tiene un equipo que usa Ruby también para muchas de las partes de desarrollo.
Okay.
Principalmente de envío de datos y todo eso, ¿no?
Perfecto. Bueno, algo que tiene mucho de verdad, Toxicor dice, banco igual a cuadrado, ¿no?
Sí, pero sí es tan cuadrado y aún así puedes meter o Ruby encuentra un espacio que llenar.
Claro, sí, claro. O sea, yo lo que veo, por ejemplo, en los bancos, en todos los que conozco, es Java con WAS. O sea, es muy difícil que no sea Java, bueno, enfrente el web server de IBM, que es un Apache modificado, su WAS y sus bases de datos casi siempre DB2, ¿no? Y con transaccionalidad contra el SIX. O Tuxedo, ¿no? O MQ, ¿no? Bueno, que SIX, MQ, eso, se hablan ahí casi
de
siempre.
De cerquita.
De cerquita, o bueno, es como que el brinco para irle a pegar al SIX. ¿Ustedes creen que hay alguna forma de poder subsanar esta necesidad? O sea, ¿podría en este momento Ruby o Ruby on Rails o cualquier solución libre hasta cierto punto poder ser una alternativa viable para esta arquitectura? O sea, IBM, básicamente.
Sí.
Sí, sí. Sí, o sea, depende del equipo, de la gente que estés contratando para el desarrollo, ve la gente que está usando, por ejemplo, es que el asunto con Twitter en el Enterprise es que está ayudando a hacer nuevos negocios también, como puedes dar resultados mucho más rápido que en otras cosas una vez que el equipo está entrenado, pues entonces puedes dar, si ya tienes una infraestructura, por ejemplo, desarrollada en Java, la dejas en Java y tu negocio empieza a buscar alternativas con esta tecnología, pues no sería demasiado aventurado, al menos de mi parte, decir sí, vamos a reemplazar las cosas que hay en Java. No, o sea,
no, porque yo realmente creo que se trata exactamente de complementar, de entrar dentro de un espacio heterogéneo, ¿no? Realmente es yo creo que el ganador es el que mejor se adapta a todos los demás.
Okay.
Exacto. Y otro punto aquí que yo quiero recalcar para la gente que hace desarrollo de software, es que en estos tiempos de que la economía en general no está bien, los que usualmente tenemos mayor ventaja ante todo el cambio económico que está viendo es cómo te puedes adaptar fácilmente a las tecnologías. ¿Y qué pasa con las grandes casas de desarrollo de software? Tienen 100 programadores en Java, y cómo mueves a esos 100 programadores a una nueva tecnología. En cambio, equipos ágiles de 4 o 5 personas que te pueden entregar resultados más rápido, ganando bien, por ejemplo, hacen más atractivo la inversión hacia las compañías, por ejemplo, que quieren cambiar de tecnología.
Perfecto. Suena bastante interesante. Ingeniero, 1:17 llevamos ya.
No más.
Y esto no tiene para cuándo terminar.
Bueno, podemos cerrar un poco con lo de que nos platique Chili Powder, que es el Super Happy Dev House.
Ah, sí, claro.
Que nos presume aquí.
Sí, aquí está su sticker. Dice, si no alcanzan a leerlo, dice. Bueno, ahí acércalo. Exactamente. Dice lo que dice ahí. Básicamente. Super
Happy Pero la gente ahí, que no nos ve.
Ok, y la gente que no nos ve, que nos escucha, o que nos escucha el día viernes, o porque hoy es viernes, para los que nos escuchan, para ustedes, ¿no? Obvio. No, así de, ¿cómo que viernes, güey? No estoy pisteando. No. Es, bueno, bueno, ellos, digo. Pound SHDHMC, que es
Super Happy Dev House, Mexico City.
Mexico City. Oh, ok, perfecto.
Ok, Super Happy Dev House es un espacio para tirar código, número uno, ¿sí? Esto se deriva de las famosas ideas de los hackathons. Durante 12 horas te encerrabas a terminar una aplicación. Pero, güey, con eso te generas estrés, te generas cansancio, te generas competencia, ves feo al güey de enfrente, etcétera, ¿no?
Ok.
Entonces, la idea es seguir tirando código, pero en un ambiente más amigable.
Más relajado.
Exactamente, porque finalmente tienes que disfrutarlo, es la parte happy.
Ok, ¿sí? Perfecto.
El Dev House, pues es la idea de que sea un grupo de desarrolladores, cada quien en su onda o buscando con quién trabajar en conjunto, ¿sí? Y esto finalmente es una reunión que se organiza más o menos cada mes.
Ok.
Sí.
Más o menos cada mes, no hay una fecha así específica.
Sí, generalmente era el tercer sábado de cada mes.
El tercer sábado de cada mes. Sí. De cada mes.
Pero bueno, era. Es...
Ok.
Sí, es que nos ha lanzado la convocatoria, déjame confirmar.
Ok.
Pero el chiste es estar de 10 a 10, de 10 de la mañana a 10 de la noche en horario abierto. Uh-huh. O sea, no tienes que cumplir horarios. Claro. Llegas a las 12, llegas a las 3, te vas a las 6, te vas a las 2. El chiste es que llegues, pongas tu computadora, tienes código y seas feliz, ¿sí?
Ok.
Se trata también de conocer gente, de que digan, ah, ese güey tira este código con Rails. Yo quiero aprender Rails, le voy a preguntar.
Exacto. ¿Sí?
Perfecto. Se trata de que nos hablen de vez en cuando con cosas como Node.js. ¿Sí? Yo conocí Node.js en un Super Happy Dev Chaos. Entonces, es un espacio muy interesante de buscar ideas, de generar ideas, de conocer gente, de compartir esas ganas de tirar código y de hacer cosas chidas, ¿no?
Okay.
Yo tengo una pregunta también, ¿qué es el Meetup de Ruby?
¿Cuál?
El Meetup de Ruby.
El Meetup de Ruby. Ese es todavía mejor.
Meetup de Ruby.
Sí. Sí.
Okay.
Sí, la verdad es que se ha hecho un esfuerzo muy grande en la ciudad.
Meetup. Okay.
Es que este güey había hablado. Disculpen.
De mantener y desarrollar una comunidad de usuarios de Ruby.
Okay.
Obviamente la mayoría somos usuarios de Rails, pero pues hay gente que trabaja únicamente con Ruby.
Okay.
Y pues nos reunimos el último jueves de cada mes.
Ajá.
Para trabajar un rato, para compartir ideas, para platicar qué es lo que estamos haciendo y pues empujar a la gente que se ha animado a entrar a trabajar con Rails o con Ruby, ayudarlos, orientarlos o ponerles más dudas.
Oh, claro.
También lo hacemos.
Perfecto.
Pero está muy chido porque pues va gente y expone y todo. Y es como un foro abierto.
A ver, pero estamos hablando de dos eventos.
Son dos diferentes, eventos diferentes.
Y estamos hablando que el Super Happy Dev House Mexico City son aproximadamente el tercer
sábado
de cada mes. ¿Dónde se hace?
Mira, ha tenido distintas sedes.
Ajá.
La última oficial es el famoso Telmex Hub.
Okay,
ahorita está siendo el centro neurálgico de toda la parte de tecnología.
Sí, claro.
Pero pues hay que estar checando la página, ¿no? Porque,
¿cuál es la página?
No me acuerdo, déjame
la busco. Okay, perfecto. Ahorita ponemos
la página. La ponemos en el stream.
El Meetup Ruby.
Es cada último jueves de cada mes.
Cada último jueves de cada mes.
El siguiente es la siguiente semana en el Telmex Hub.
Ah, también en el Tecnosoft.
Pero solo son 3 horas, de 6 a 9.
De 6 a 9.
Entonces tiene usualmente el exponente. La dinámica es, tú tienes un proyecto en Ruby o en Rails, llegas, lo expones, tienes 30 minutos usualmente como máximo para hablar.
Ok.
Puedes compartir tus conocimientos, si tienes dudas, preguntar a la gente que está ahí.
Sí. O si tienes un problema, ¿no? Oye, sabes que ya tengo este proyecto y aquí estoy atorado y todo. Hay una lluvia de ideas muy interesante, porque además hay gente igual que acaba de aprender Ruby y está empezando a hacer sus pininos, como hay gente, como aquí nuestros invitados, que ya llevan así mucho horas de vuelo, ¿no?, en Ruby.
Pues excelente. Pues
ahí puse la liga en...
Ahí está. Reunión de programadores de Ruby. Y también está la liga del Super Happy Dev House Mexico City.
De hecho, por ejemplo, ahorita no hay programado para el mes de enero.
Sí, el último fue en diciembre.
No hay programado para este mes, pero a estar atentos ahí en la página para que
¿no? Nos acompañen, lo importante es que nos acompañen, conocernos. Okay. Muchas veces nos conocemos en Twitter, sobre todo en Twitter.
Ajá, claro.
O algún otro mecanismo.
Sí, porque ya no se usa IRC. Ya...
Sí. No, sí se usa.
¿Qué es eso?
Pero lo importante es que nos acompañen, ¿no?
Ahora, el Super Happy Dev House es ¿exclusivo de Ruby o es de cualquier lengua?
No, de cualquier tecnología. Más, ha habido diseñadores que van a trabajar ahí.
Perfecto.
Sí.
Eso se escuchó, imagínate, van hasta diseñadores.
Así de incluyentes somos.
Es más, si vas con tu netbook Windows, no te ven feo.
No pasa nada.
No, sí, es como una fiesta hacker en general, ¿no? Se reúne banda de Android, de iPhone, de lo que quieras, lo que te imagines.
Está muy chido. Pregunta, cabrón.
Ok, excelente. Pues hoy yo me vi completamente overwhelming.
Superado.
overwhelming por estos tres grandes desarrolladores. Bueno, dos y uno acoplado. Dos y uno acoplado.
Más delgadito.
No, no, no. Yo decía, ellos sí son dos desarrolladores y tú eres un acople. O sea, el que dice que programa, pero
es
ya
que
tampoco.
Queríamos mantener la imagen bien
equilibrada. Digo, aquí nos podemos seguir horas y horas platicando de esto, que bueno, vamos a pararle acá a la grabación, pero vamos a seguir acá en el stream para si quieren seguir preguntando sin ningún problema. Dice how... tienen una bitácora de lo que pasa en las reuniones de Rubieros.
En el meetup se registra algo, ¿no?
Se registran los temas. Ahí en la liga pueden ver algunos temas de los que hemos visto. Okay. Hay temas desde temas para novatos y temas para avanzados.
¿Qué no comentamos hay documentos en algún momento que sería interesante, por ejemplo, ir y grabar, ¿no?
Sí.
Porque estaría chido tener todas esas memorias, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, no se ha dado y yo ya no he ido. Y
claro. Mira, Simba, nuestra fiel diseñadora de esta noche, dice, yo he ido al @ SH...
Bueno, Super DH, Happy Dive House.
Ajá, exactamente.
En Mexico City.
Y es divertido.
Sí, se pone bien chido. Yo siempre he querido ir, pero nunca.
O sea, se pone bien chido, güey. Está tan mal.
Cuando vivía en el piso 6 de cierta empresa, ajá, todos mis compañeros iban. Y entonces llegaban así los dones bien.
Bien emocionados.
Sí, bien emocionados.
Es que es padre. Ok. Es padre.
Sí, perfecto. Sí, no, chido. Pues hay que echarnos una vuelta. Digo, yo que soy sysadmin. Bueno, ya ni eso.
Es más, pues ya sysadmin es más.
¿Aceptan a un ingeniero de preventa?
También. Imagínate.
Hasta
los de preventa.
El correo o el Twitter de cada
perfecto
uno para nada más finalizar la grabación.
Digo,
entonces es Alex Suárez, no sé si quieres dar tu correo.
Alex Suárez, ¿dónde te puedes contactar? ¿Tu Twitter?
Mi Twitter es Juarlex.
¿Cómo es?
J-U-A-R-L-E-X.
Ok, perfecto, Juarlex. Para la gente que nos escucha.
O juarlex@gmail.com.
Ok, perfecto. ¿Chilicoder?
Es @chilicoder, C-H-I-L-L-I. C-O-D-E-R.
Perfecto, para la gente que nos escucha, ahí está deletreado por la misma voz de los ingenieros. Síganlo.
Que todavía no acaba.
Ay, perdón.
Iba a dar su correo. Espérate.
Me contaste la inspiración.
Ahí lo puse.
¿Y el correo era?
Chili.coder en Gmail.
Ok, chili.coder en gmail, .com, obviamente.
Sí, el correo de Genowned es soychocolatito@gmail.com.
Eso es. Bueno, ya se quiere ir a dormir. Ah, aquel Ñones ya se quiere ir a dormir, dice el toxicón. No, no, lo que pasa es de que pues mañana no te lo vas a acabar Bueno, el viernes no te lo vas a acabar el podcast de en la bicla de tu casa a IBM, entonces.
Pues si hay la plantación no hay otra cosa que escuchar, güey. Pero bueno. Pues muchas gracias.
Dice Tintin Tish. ¿Qué es Tintin Tish? Perdón, no entendía aquí a
ingeniero, ya hay que cortar el podcast.
Ok, bueno, hay que cortar el podcast. Bueno, vamos a seguir acá en el stream, en el podcast. Pues muchas gracias. Ya saben, Mauro PM y su servidor Ñobonet ahí en Twitter,
arroba Mauro PM y arroba Genoune.
Exactamente, Mauro PM @openenchilada.com.
Así es.
Y Genoune @openenchilada.com. Sigan ahí, ya saben, suscríbanse. Estamos en iTunes, directamente al RCS.
O si alguien quiere venir también, mándenos un correo o un mensajito, ¿no?
Un DM.
Nos gustaría, ¿sabes qué me gustaría que viniera?
Ajá.
Arturo Garrido.
Arturo Garrido estaría muy bien para
Omar Mendoza, creo. Ajá. Que están haciendo como, emprende y todo esto.
Sí.
Tienen muchas ideas interesantes.
Excelente, pues igual ojalá pudiera venir Arturo Garrido y
Omar Mendoza.
Bueno, pues ahí los vamos a estar contactando offline para
ver si es cierto que nos escuchan.
A ver si es cierto.
Cuando menos hoy sí.
No, hoy estuvo bastante interesante. Fíjense, por ser miércoles, yo pensaba que no iba a haber mucho quórum, pero nuestro pico fueron 36 bandas ahí. Para ser miércoles, con tan poco aviso, creo que estuvo muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Bye.